Isaías capítulo 5. ¿Acaso fue mi culpa? Las canciones del amor siempre han sido populares, aún durante el tiempo de Isaías. El título del mensaje de hoy es ¿Acaso fue mi culpa? Es un título normal, aún entre canciones de hoy, con estas palabras o algo semejante. Y hermanos, es que los profetas tenían que emplear cierta creatividad, porque normalmente el pueblo estaba medio dormido o no escuchando cuando vino la palabra de Dios. Es como que cuando Natán fue a David para exponer su culpabilidad, lo hizo con una historia, una parábola de una corderita quitada de un pobre. Y por esa historia, David terminó juzgando a sí mismo. Algo semejante está pasando aquí. Solamente vamos a entrar en 7 versos de ese capítulo 5. Es un capítulo muy largo. Pero es que normalmente no te puedes hacer mucho progreso con el pecador hasta que el culpable puede condenar a sí mismo. Versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Isaías empieza su canción como que estaba revelando los amores de su amigo amado. Pero más tarde, ese amigo va a hablar por sí mismo. En aquellos tiempos, muchas canciones del amor tenían una viña como su tema. Era común. Podemos ver aquí que esa viña estaba en un muy buen lugar. Estaba en una ladera fértil. O sea, la tierra era de la mejor calidad. Por esto el dueño tenía altas expectativas. 2. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. El dueño no solamente confiaba en la tierra buena, sino que también empleaba a sus siervos para quitar todas las piedras. Y no compró plantas baratas, sino las más buenas. Hasta se construyó una torre para vigilar, protegiendo su inversión de ladrones o de animales destructivos. Se hizo todo. Hasta se construye un lagar, que es normalmente de piedra y es costoso levantar algo semejante. Era usada para exprimir las uvas en el tiempo de la cosecha. Es que ese dueño hizo todo bien. Y por lo tanto, sus expectativas eran bien altas. Pero en vez de producir uvas buenas, por alguna razón se producía uvas silvestres. 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Los oyentes estaban invitados a juzgar, como David juzgaba el caso del cordero. ¿Quién estaba responsable por ese desastre? Es como que el dueño estaba pidiendo, ¿qué hice mal? ¿Acaso todo esto fue mi culpa? Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahora, es muy claro, el dueño estaba preguntando, en otras palabras, ¿acaso fue mi culpa? Bueno, ni va a esperar una respuesta porque todo esto era muy obvio. Por supuesto, no era culpa del dueño, porque ese hombre hizo todo correcto. Y juzgando el caso, el pueblo estaba juzgando a sí mismo, como en el caso de David y Natán. 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Es que el dueño gastó mucho por la protección de esa viña inútil, pero ahora esto no tenía sentido. Con toda la protección del mundo, esa viña sería un fracaso. 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré, y ahora sabemos que es Dios hablando, solamente Dios puede mandar nubes, y aún las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella. Una viña normalmente exige mucho mantenimiento, pero si no va a producir, es mejor no invertir más. Es mejor invertir sus recursos en otro proyecto. Y todas estas conclusiones eran muy razonables. Y si acaso habían personas escuchando al profeta que no sabían de qué estaba hablando, lo dijo todo muy claro en versículo 7, que es nuestro último versículo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Como Natán, anunciando finalmente a David, tú eres aquel hombre. Aquí Isaías dijo al pueblo, ustedes son esa viña catastrófica. Y por supuesto, ellos iban a perder toda su protección, sus bendiciones en el proceso de juicio. Hasta ahí el capítulo. Buenos puntos de doctrina. Número 1. Nuestro Dios usaba al profeta para exculpar a sí mismo de manera muy completa. Todo el mundo escuchando esa canción llegarían a la conclusión que Dios no tenía la culpa de ese fracaso. Dios hizo todo bien. Dios plantó ese pueblo con gente que descendía de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eran vides escogidas. El local era tierra que fluía leche y miel. La mejor de la mejor. Dios mismo ayudó con poder, quitando los pueblos que estaban antes ocupando ahí. Y se dejaron atrás casas y toda forma de propiedad buena. Como Moisés dijo mucho tiempo antes, anunciando que eso iba a pasar, Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, buenas y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, eso es exactamente lo que ellos hicieron. Exactamente lo que hicieron, mezclando con los mundanos en su alrededor. Su canción exponía la gran falta de gratitud del pueblo. Punto número 2. Hasta en nuestros tiempos hay gente que desean echar la culpa a Dios cuando sus vidas se vuelvan miserables. Pero esa canción nos enseña que Dios no tiene la culpa. No se puede echar la culpa a Dios por las estupideces de sus criaturas caídas, violando la santa ley de Dios, ignorando su consejo, viviendo en la sabiduría humana en vez de vivir en la palabra sagrada. La miseria está casi garantizada. El viernes pasado, hace 2 días, el 3 de febrero, algo muy extraño pasó en España. Estuve estudiando la noticia. En Madrid, un hombre chileno estaba en el hospital. Su compañera acaba de dar luz. Y los dos estaban gritando en una gran contienda. De repente, y se puede leer eso en cualquier noticia internacional o de España, de repente el hombre agarró el bebé, su hija, y se saltó de la ventana con ella a una altura de 4 pisos. Tanto el hombre como el bebé se murieron, y antes de saltar se escucharon las últimas palabras de ese hombre a la madre de la niña. Dijo: me las vas a pagar con lo que más te duele. Me las vas a pagar con lo que más te duele. ¿Cuál es el punto? Es que abandonando a Dios, viviendo en la carne, esas tragedias son más y más comunes. Y no se puede echar la culpa a Dios. En estos tiempos de internet, de Biblias gratis, cualquier persona puede conocer la palabra de Dios si quiere. El Evangelio, la santa ley de Dios. Pero si insistan en vivir sus vidas a su manera, se pueden esperar más y más horrores como este. Punto número 3 sobre esa canción. Dios tiene todo el derecho del mundo de esperar fruto, o sea, una ganancia por las inversiones que Él está haciendo en su iglesia. Y ese tema está repetido constantemente en toda la Biblia. Y en preparación por la Santa Cena, vamos a considerar algunas. Por ejemplo, en Hebreos 6:7, hablando otra vez en términos de agricultura, dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa aquellas por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es evidente que el autor realmente no estaba hablando de plantas. Con esa última parte, estaba hablando de personas. Y el texto menciona la maldición, y no solamente aquí. En otro lugar, en Marcos 11:12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Dice que Cristo tenía hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos, entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Sus discípulos estaban: ¿De qué está hablando? ¿Qué fue esto? En todas partes de la Biblia se puede ver que es correcto que la maldición caiga por falta de fruto. No es como que Cristo tenía un odio por los árboles, sino que maldecía este árbol para enseñar a nosotros. Y la doctrina es inevitable. Otro, por ejemplo, está en Juan 15, empezando en 2, Juan 15. Cristo dijo: todo pámpano, que es una rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es evidente, el fruto es el objetivo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Está llamándonos a una unión con Cristo, caminar muy cerca de Él, estar con Él en oración en la Santa Cena. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El fruto viene de Cristo por medio de nosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleve mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recojan y los echan en el fuego y arden. Esa doctrina aparece en todos lados, en todos los evangelios, en los profetas, en los salmos. No pudo ser más claro. Es el mismo con la palabra, por ejemplo, de las minas o de la parábola de los talentos. Es siempre el mismo. Dios está invirtiendo mucho en su pueblo y espera ver alguna ganancia en términos de su reino aquí en la tierra. Y tengo que preguntar, hermano, hermana, joven, ¿cómo está contigo en esta mañana, preparándote para la Santa Cena? ¿Estás produciendo algo para tu Dios o estás mayormente viviendo solamente para ti mismo? Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2. A otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Entendía el plan. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, Dios no va a juzgar inmediatamente, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El hombre estaba entusiasmado. Mire, ¿me diste esto? Ya tenemos todo esto. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Es más divertido cuando uno está produciendo para el Señor. Se siente algún ánimo en su vida. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tal, tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muchas veces hay personas que no quieren intentar nada porque tienen miedo. ¿Y cómo estás viviendo, hermano, con los talentos que el Señor te ha dado? Cada persona es diferente. Cuando somos nuevos, tal vez todo lo que podemos hacer es estar muy regular en la oración y el aprendizaje. Pero el Señor está esperando algo. Continuando, dice, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Estaba diciendo, por lo menos tendría algo. Pero esa inversión no hizo nada. Es como la canción de la viña. La conclusión es, hermanos, que no estamos en esa vida solamente para perder tiempo. Tampoco estamos aquí solamente para nuestros planes y nuestras actividades. Dios ha invertido en nosotros y espera ver algo como resultado. En la canción de la viña, el profeta no solamente hablaba de una falta de fruto, sino de fruto malo. Regresando a Isaías 5:4, dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Uvas silvestres eran uvas sin valor alguno. Y a veces hay hermanos que creen que aunque no están realmente activos en el avance del reino, por lo menos no están produciendo uvas silvestres. Pero cuidado, no hay neutralidad en esto. Una falta de fruto tarde o temprano resultará en el fruto malo. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, habla de una actividad, el que conmigo no recoge, desparrama. Y cuando vienen las consecuencias, recuerde, Dios no tiene la culpa. Conclusión. Todos los judíos conocieron esa canción, era muy famosa, la canción de la viña. Y como Isaías exponía su falta de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por ellos. Pero aún así se pusieron torpes. Viviendo no para el reino de Dios, sino por sus propios objetivos, por sus propios ídolos, que en el tiempo de Cristo eran más sutiles. Como en este país, hoy día se van a poner muchas pantallas para mirar el fútbol. Pero para comunicar con los del día de Cristo, Cristo tomó esa canción antigua de Isaías y la cambiaba un poco, haciéndolo más relevante a sus tiempos. Mateo 21:33. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es casi la misma, cambiado un poquito, pero los mismos términos de la canción famosa de la viña. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Otra vez, el fruto es el objetivo, el tema. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Cuando viene de producir fruto, a veces la gente no quiere ni escuchar el mensaje. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y la mataron. Esto está hablando de la crucifixión de Cristo, que estaremos celebrando en unos momentos en la Santa Cena. Cristo fue matado fuera de la ciudad. Continuando, dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. aquí también el pueblo estaba invitado, o sea, atrapado a juzgar a ellos mismos. Y es posible, hermano, que tú debes también de juzgarte a ti mismo en algo, si es necesario, antes de tomar la Santa Cena. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, quitado de los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso fue la razón de los judíos perdieron el reino de Dios. Cuando escucharon algo de fruto, dijeron, no queremos escuchar. O vamos a matar a la gente que dicen esto. Estar parte del reino de Dios es un gran privilegio. Administrar en el reino es un privilegio aún más grande. Pero todos nosotros tendremos que rendir cuentas. ¿En qué hemos empleado nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo? Ahora, cerrando, es el momento de examinar a ti mismo. Si tú estás viviendo en pecado abierto y no estás dispuesto a recapacitar, es mejor que ni te participes en la Santa Cena. A cada cuando leemos las amonestaciones de San Pablo en 1 Corintios 11, y podemos empezar hoy en versículo 27, avisando a la gente de una cultura muy carnal, dijo esto de la Santa Cena. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Fue peligroso jugar con la Santa Cena. A gente que estaban débiles, otros enfermos, otros, Dios les quitó la vida. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si has mirado a entretenimientos sucios últimamente, ahora es el momento de pedir perdón a tu Señor. Si hay jóvenes aquí que han faltado respeto a sus padres o a sus abuelos, ahora es el momento de confesarlo. Si has peleado con tu pareja con gran irritación, ahora es el momento de reconciliarte con tu Dios y regresar a una vida de amor y no de contienda. Último verso, 1 de Corintios 13 y 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a celebrar en reverencia al que mostraba su amor intenso para nosotros. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tenemos esa Santa Cena cada mes y podemos examinar a nosotros mismos, Señor. Ayuda a cualquier hermano, hermana, joven, ponerse en reconciliación contigo, Señor, reflejando, confesando, aún en su mente, a su Dios, Señor. Y si hay personas aquí viviendo aún en pecado abierto, ayúdalo, Señor, a no pasar adelante para participar en tu Santa Cena. Pero ayúdanos, Señor, a recibir poder por medio de esa celebración, ese memorial que tú has instituido para nuestra fuerza. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.